Capítulo 5. Romperán los cristales el llanto de mi amada y la burla de Iris. De la pálida noche, de la noche amarga, amanecerán sedientas de gorriones tristes y de nardos caídos. Me doy cuenta con la perspectiva de los años de que en el instituto fui un alumno inadaptado. Mis compañeros de grupo formaban una piña mientras que yo desde el primer día me aislé en mí mismo. Doy fe de que, sobre todo en los primeros años, algunos compañeros hicieron lo imposible para ser mis amigos, pero había algo, ni concreto ni tangible, que limitaba mi sociabilidad. Era como un impulso inconsciente que me alejaba de ellos. Tal vez me había acostumbrado a la compañía de Elena y me resistía a que nadie pudiera ocupar su lugar ofreciéndole mi amistad. El primer curso fue uno de los peores años de mi vida. A la dificultad para adaptarme a algo nuevo se unía la terrible soledad que me producía la ausencia de mi amiga. Opté por refugiarme en mis estudios como medio de evasión, pero no podía evitar tener el pensamiento en el valle y en los días felices en los que nos entregábamos a nuestros juegos, en aquellos días en los que nos parecía que solo existía el mundo de los dos. Las noches se me hacían eternas. Pensaba en Elena, en los atardeceres del campo y en las siestas del valle. Recorría en mi ensueño los senderos estrechos que me llevaban al río y sentados en alguna de sus orillas jugueteaba con los pensamientos y reproducía todas mis conversaciones con la amiga de mi alma, las mantenidas y las futuras, porque en esos sueños, en los que solo sueña la imaginación exalta de suspiros, el pasado y el futuro se hacen presentes como presagio de eternidad. Si el pasado era dulce, más aún lo era el futuro que lo adornaba de los miles de placeres a los que mi imaginación podía llegar. Mis conversaciones eran susurros que surgían de la mezcla de nuestros alientos y acompasados por el repique del pálpito de nuestros corazones. Y cuando la brisa llegaba fresca, yo la acurrucaba entre mimos y caricias, y abrazados en la inmensidad del paisaje, dormíamos atrapando el momento con ansias de permanencia. ¡Qué largas eran las noches, pero qué dulces sus sueños! El día era muy distinto. Ritualmente recorría el kilómetro que separaba mi pensión del instituto y a pesar de lo reiterado de mi paseo, nunca llegué a acostumbrarme al antipaisaje de la ciudad, ni a los edificios uniformados de las zonas más modernas, ni al remolino de casas apretadas en el barrio antiguo, ni a la monotonía de ladrillos y adoquines de las viejas callejas. Y ni siquiera a la majestuosidad del viejo palacio renacentista que albergaba al instituto. Después de formar junto a las columnas del patio, en dos filas subíamos a las aulas con las bocas en silencio, pero con un sórdido ruido provocado por nuestros fuertes pisotones sobre los peldaños de las escaleras. Permanecíamos en nuestros asientos hasta que en unos minutos llegaba nuestro profesor y, como por resorte, nos levantábamos y lo saludábamos con un grito al unísono. «Buenos días, señor profesor, que Dios guarde a usted». El docto señor, sin alzar la vista y conservando la gravedad de su semblante, nos hacía una señal para que nos sentáramos y así terminaba la ceremonia de entrada y empezaba la clase. La mayoría de ellas eran aburridas y tediosas, tal vez porque la penuria económica de nuestros profesores se reflejaba en sus voces cansadas y desgastadas. De aquel primer año, solo recuerdo con cierto agrado a dos profesores. A don Juan, el de historia, que más que explicarnos pasaba la hora contándonos anécdotas, y a don Miguel, el profesor de ciencias naturales, que era el más abierto del instituto, y a tanto llegaban sus buenas intenciones que incluso permitía que los alumnos le preguntáramos en clase alguna que otra duda. Este hecho le granjeó la enemistad de sus compañeros de claustro. Todos los alumnos nos percatábamos de esa tirantez, ya que jamás se veía en el corrillo de otros profesores, y en cambio tenía mucha amistad con los alumnos mayores y en los recreos se le veía charlar con ellos como si de un amigo más se tratara. Tampoco he podido olvidar a don Lucas, uno de los profesores más mayores que tenía el despacho junto al del ilustrísimo señor director. Tal vez por su edad era bastante cariñoso. Cualquier motivo era bueno para llamarnos a su oficina. Teníamos que hablarle o escucharle desde el lado derecho de la mesa, que era el opuesto a la puerta de entrada, y nos hablaba con dulzura mientras su mano, que no podía estar quieta, la metía por la boca de nuestros pantalones cortos hasta llegar a nuestros nobles colgantes. Por ese motivo, todos temíamos ser llamados por él, ya que, aunque éramos niños, sabíamos que aquello no estaba bien. Ahora entiendo por qué lo tolerábamos y cómo ninguno hablábamos de ello a pesar de ser del conocimiento general de todo el alumnado. En nosotros había un silencio cómplice, pero jamás, al menos que yo sepa, fue tema de ninguna conversación. Transcurrió el primer curso entre noches de insomnio, clases y exámenes, con un paréntesis de las vacaciones de Navidad y de Semana Santa, hasta que llegó el verano de mis 14 años cumplidos y con él mi despertar a la adolescencia. De nuevo los amaneceres tras la montaña, la cacería con mi padre, la siesta llena de sol y el campo abierto, los atardeceres en el río y las aventuras infantiles con mi amiga. En el curso siguiente todo fue distinto. Elena estaba allí en la misma ciudad. Como los recursos económicos de don Andrés no eran demasiado sobrantes, no la pudieron llevar interna a un colegio de monjas como era lo habitual en las familias pudientes y tuvieron que contentarse con que fuera un colegio externa mientras vivía con dos solteronas necesitadas de los ingresos de una pupila. Solo veía a Elena los fines de semana o los días festivos. La mayoría de las veces nos encontrábamos en el parque junto al estanque de los patos. Entre los dos juntábamos hasta 10 céntimos que habíamos ahorrado de algo no comprado, algún lápiz o algún borrador o alguna libreta, y con ese dinero nos divertía ir a los puestecillos para adquirir chucherías, caramelos, almendra y en su tiempo castañas asadas. Nos contábamos todas las cosas que nos habían pasado durante la semana y nos reíamos de muchas de ellas. Pero lo que más me divertía día eran las anécdotas que Elena me refería de las monjas de su colegio y de todas ellas las de Sor Puntillas. Era una monja bastante mayor a la que los años de soltería habían hecho mella, convirtiéndola en una mujer histérica y ñoña, con manías de persecución y de perseguida. Era el coco de su colegio, pero a la vez el blanco de todas las bromas y gamberradas de sus alumnas. Tenía la manía de andar de puntillas sobre el suelo para no pisar las cruces que hacen las juntas de las baldosas, ya que, para su mente enferma, eso era un pecado de profanación de la insignia del cristianismo. Todo en ella era represión. Quiero decir, mayor y más exagerada que en las otras monjas, puesto que ser monja y ser reprimida y represora era consustancial. La disciplina era un modo de llegar a Dios y, en consecuencia, un mandamiento. Obligaba a las alumnas, sobre todo a las más mayores, a llevar un apretado corsé bajo el uniforme para que disimulara los pechos, que eran cosa del demonio, según ella. Vigilaba que la castidad fuera el símbolo de la mujer. Para ello, espiaba a las alumnas en los retretes dotados de mirillas por el bien de la pureza de las discípulas. Era exagerada y tiranizante y la autora de los más humillantes castigos que la imaginación humana puede concebir. Sus alumnas no la perdonaban y siempre que podían ideaban la forma de vengarse y reírse de ella. Le cruzaban cordones de botas en los centros de las baldosas y a escondidas reían de sus apuros para caminar. En una ocasión, en la misa de todos los santos, a la que era obligatoria la asistencia de todas las alumnas, se oyó un desgarrador grito que resonó en toda la capilla. Alguien había dibujado un pene eréctil sobre un papel que en un momento de descuido introdujo en el misal de Sor Puntillas. Hasta el sacerdote interrumpió para ver qué ocurría. La monja continuó gritando y, una vez calmada, pidió continuar la misa tumbada en el suelo y con la cabeza en tierra para poder expiar el pecado cometido. La madre superiora no se lo permitió y durante toda la ceremonia se oían los sollozos que se derramaban desde el coro hasta el ábside de la capilla. La venganza no tardó. Al día siguiente reunió a todas las alumnas en el salón de actos y, con el consentimiento de Sor Consuelo, la madre superiora, quedaron suprimidos todos los recreos hasta que apareciera la culpable de la broma satánica, como ella la calificó. Otro día sorprendió a una alumna interna en el dormitorio mientras se masturbaba. Al menos eso creyó la monja, porque la chica confesó que solo se rascaba por tener grandes picores. Sor Puntilla la sacó al patio y la expuso a que todo el colegio supiera en qué gran pecado la había sorprendido. La sometió a juicio público y la pobre chica, asesorada por alguien, se defendió atacándola en lo más profundo de sus convicciones. Yo simplemente me estaba rascando y no hacía nada de lo que maliciosamente me han acusado. Pero ustedes, hermanas, prosiguió entre sollozos, no tienen ni el menor sentido de la caridad cristiana. Dicen seguir el Evangelio y de él solo recuerdan lo anecdótico, olvidándose el mensaje profundo de Jesús. Si yo he pecado, prosiguió, que no lo he hecho en esta ocasión, les recuerdo aquel pasaje en el que nuestro maestro se apiadó de la mujer pecadora y pidió a los que querían lapidarla que el que tuviera exento de culpa le lanzara la primera piedra. Este discurso de la niña encendió más a las monjas, que optaron por expulsarla, pero pareciéndole poco el castigo, Sor Puntillas intentó quemarla resucitando los viejos métodos de la Inquisición. Este intento, que no pudo consumar gracias a la intervención de otras monjas, supuso un gran escándalo en la ciudad y, como consecuencia del mismo, tuvieron que trasladar a la mencionada Sor a otro convento ante la amenaza de terminar en la cárcel. Dentro de ese ambiente se formaba mi amiga Elena, pero pienso que ella siempre fue inmune a influencias ajenas y, aunque una niña, su carácter estaba bastante hecho. Sus convicciones eran fuertes y nada pudieron hacer las monjas para quitarle su alegría de vivir y la felicidad que por todas partes derramaba. Conforme fuimos haciéndonos mayores, lejos de intimar más, Elena se fue alejando de mí y faltando cada vez más a nuestras citas de los fines de semana. Yo me quedaba como atontado contemplando los patos mientras cientos de pensamientos trataban de excusar su falta. Ocurrió un fin de semana del año en que yo cursaba sexto y ella quinto. Al no acudir a la cita como había sucedido durante todo el mes anterior, me atreví a ir a buscarla a la casa de sus patronas, pero no estaba allí. La busqué inútilmente por toda la ciudad y, antes de darme por vencido, volví a su casa y pude ver cómo llegaba del brazo de un señor mucho mayor que ella y cómo se besaban al despedirse. Ahora me doy cuenta de que se fue el principio de mi fin y que, siendo como era tan joven, desde ese momento empecé a envejecer, ya que juventud es ilusión y yo la perdí en un solo instante. De nuevo me asaltan los terribles pensamientos que me han perseguido durante toda mi vida. ¿Cuál fue mi error? Tal vez que no supe amar porque no me entregué. Ya es demasiado tarde para darme cuenta que el platonismo es el principal enemigo del amor y que, tras su aparente grandeza, solo esconde la cobardía de quien no se atreve a entregarse de cuerpo, aunque sí de alma, al ser querido. Siempre he vivido en el mismo error y he confundido el recibir con el egoísmo, cuando lo egoísta es precisamente no querer cobrar para no verse obligado a dar. Tarde me doy cuenta de que mis temores al sexo no eran más que mi propio miedo a entregarme, a compartir y, sobre todo, terror a lo desconocido. ¿Por qué mezclaba cuestiones de respeto y de moral con mis propias limitaciones para entregarme? En muchas ocasiones anteriores a aquel fatal encuentro, Elena y yo fuimos felices, al menos eso pensaba yo. Las tardes del parque se repetían uno tras otro todos los fines de semana, y en ellas hablábamos de miles de cosas. Hacíamos proyectos de futuro e incluso nos habíamos confesado nuestro mutuo amor. Éramos dos jóvenes enamorados que incluso nos mirábamos a los ojos y en esas profundas y prolongadas miradas nos olvidábamos de cuanto acontecía a nuestro alrededor. A Elena se le notaban atisbos de ansiedad, como si su pasión quisiera desbordarse y como si con cada golpe de los latidos de su corazón quisiera comunicarme su ardiente deseo que yo instintivamente rechazaba. Cuando nuestros cuerpos se encontraban serenos, ella se asinceraba conmigo. «Ya somos novios y todos los novios hacen cosas». «No todo», le respondía yo, «solo aquellos que no se respetan a sí mismos». «Nuestro amor es muy grande», proseguía diciéndole, «y tiene que ser puro para que sea hermoso a los ojos de Dios y nos lo conserve para siempre. Si damos suerte a nuestras pasiones, llegaremos a asquearnos el uno del otro y ese será el final de todo». Y concluía, «es mejor que guardemos nuestros deseos para nuestro matrimonio y así la llama siempre estará encendida». Elena me miraba sorprendida y no se atrevía a responder porque su intuición así se lo aconsejaba. Sé que en su interior maquinaba la forma de colmar su pasión. Eso lo supe después. En unas vacaciones de Semana Santa planeó que fuéramos de excursión a la Cueva de Salomón para que otros amigos del valle la conocieran. Sus padres le dieron permiso puesto que íbamos a ir en pandilla e incluso prepararon el almuerzo para los dos. Ella conocía que los referidos amigos habían planeado un día de campo a la montaña, con lo que su engaño difícilmente podría ser descubierto. Yo ya no me sorprendía de las argucias de Elena, puesto que me tenía acostumbrado a ellas, y así el día señalado salimos con destino a la cueva que solo nosotros conocíamos. En su interior hacía un calor sofocante a pesar de ser primeros de abril. Enseguida me propuso que nos bañáramos en el lago y como no teníamos bañadores, lo haríamos desnudos. «No debemos hacerlo», le respondí, pero antes de poder terminar con el razonamiento que pensaba hacer, Elena me miró con una sonrisa pícara y se desnudó ante mi vista. Una multitud de emociones sacudieron toda mi persona. Allí estaba como una visión apocalíptica el cuerpo desnudo de la mujer en la más perfecta armonía con la naturaleza. Los reflejos del lago resbalaban como una fina gasa sobre su desnudez y la cubrían de tonos multicolores. Sentí temblar todo mi cuerpo en un estremecimiento próximo al desmayo. Mi corazón latía agitadamente, golpeando una y otra vez, desacompasado con el ritmo violento de mi respiración. La sangre irrumpió de todas mis venas, pintando mi cuerpo de rojo, y después la paz, una paz serena, dulce. La mirada perdida en el infinito recortaba la silueta de Elena, que cual diosa permanecía estática en la majestad de la cueva entre luces de colores, músicas de agua y festones de roca. Hasta ese momento jamás había conocido el éxtasis. Tembloroso aún, acaricié su cuerpo y sentí la excitación en la quietud del instante, suave y como dormido, igual que en aquel sueño que un día confesé a don Tomás. Yo no era yo y no pude saber cuánto tiempo tardé en volver a mí mismo. Solo recuerdo que en un momento la aparté de mi cuerpo y ella lloró. Thank you. aún en estos momentos siento su llanto. Sus sollozos ahogados entre el ruido de gotas de agua son como ascuas que me abrasan el alma. Creo que la pasión de Lera era el límite de mi amor. Yo me sentí amado cuando ella violentaba mis más profundas convicciones, que así todos los momentos de felicidad los transformaba en remordimientos y en consecuencia me sentía desgraciado. Era la primera vez que veía llorar a Elena, pero estaba convencido de que algún día ella sabría apreciar el sacrificio a que voluntariamente me sometía y la sometía. Salimos de la cueva en silencio. Ninguno de los dos nos atrevimos a hacer comentarios.
Esa liebre no tira ley, cazadores de la sierra. Esa liebre no tira ley, porque está haciendo en la tierra madriguera para ser madre. Y hemos sanado lo que encierra.